Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Viaje al Pensamiento, el programa de debates mensual de Filosofía en la Red con algunos de sus autores y autoras, buscando generar este punto de inflexión para que ustedes, como nuestros lectores, nuestros espectadores, puedan reflexionar un poco sobre diferentes temas random. Les comentamos, estamos arrancando, es el tercer episodio, tercer programa de la segunda temporada de Viaje al Pensamiento. Igual van a quedar por aquí pineados tanto todos los enlaces a la primera temporada como sobre todo a esta segunda temporada. ¿De qué hemos hablado? Hemos reflexionado sobre si sirve la filosofía para algo, sobre su utilidad, así que te invito a que vayas para allá y pues debatas con nosotros, platicas con nosotros, y al mismo tiempo también el mes pasado hablamos sobre el libre albedrío. ¿Existe? ¿No existe? ¿Dónde está este punto medio? ¿Qué tanto va por allá? Así que pues te invito a que después de que lo escuches, después de que nos escuches y escuches a nuestros excelentes autores y autoras, pues de que van a estar el día que hoy con nosotros, pues vayas y te empapes de todo lo que es Viaje al Pensamiento. Asimismo, te agradecemos que recién hace una semana nos pudiste acompañar en la Filocom 2023, nuestra conferencia anual, nuestro programa, nuestro evento insignia de Filosofía en la Red, así que muchísimas gracias por estar. Y si te lo perdiste, también va a quedar en los comentarios, va a quedar en la descripción y va a quedar por aquí arribita para que vayas y revivas todas las conferencias que tuvimos. Sin más, te doy la bienvenida a este tercer programa. Soy Miguel Ángel, soy el encargado de Filosofía en la Red y pues tengo a dos autoras y a un autor, a los cuales, bueno, les aprecio mucho y los admiro muchísimo. Escriben maravillosamente igual. Si te identificas con alguno de ellos o si te gusta cómo escribe, va a quedar en abajo en la descripción la liga directamente a sus artículos para que vayas, los leas, los conozcas y pues puedas cuchichear un poco sobre cómo escriben, sobre qué escriben y sobre todo lo que hacen. Así que primero, antes que nada, les doy la bienvenida a Saúl Pérez Quidós. Saúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Muy bien, ¿tú cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Saúl, por estar por acá. Saúl, bueno, es uno de los viejos lobos de mar aquí de Filosofía en la Red, ya tiene su buen rato por acá, ha participado en la Filocom del 2022, tiene varios escritos, tanto en la revista como en el sitio, así que, bueno, gracias por estar por acá y por compartir un viaje al pensamiento más.
No, muchas gracias a ti por la invitación, Miguel, un gusto.
Ahora le damos bienvenida a, bueno, y comentarles que Saúl es maestrante en filosofía, así que ahí anda para allá. Y también, bueno, trabaja en un museo como guía, curador. Bueno, está metido totalmente en el mundo de la estética y del arte. Y le damos la bienvenida también a Daniela Alejandra. Daniela nos acompaña desde Chile. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Dani es de las recientes chicas que se acaban de unir a Filosofía en la Red. Así que te damos la bienvenida por sumarte a esta dinámica que al final siempre enriquece y fortalece no solo a los autores y a las autoras, sino también a todos los que nos ven, nos acompañan, nos escuchan en el baño, en el taller, en la oficina, en donde sea que nos vean. Y bueno, Dani tiene estudios en estética, acaba de terminar esta licenciatura en estética y está a nada de terminar también su licenciatura en filosofía de la Universidad de allá en Chile. Así que muchísimas gracias, Dani.
Gracias a ti por la invitación.
Y cerrando esta pinza de grandes invitados e invitadas, tenemos a Mayra. Mayra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y tú, Miguel?
Bien, bien, gracias. Mayra también es alguien de que ya tiene rato por acá en Filosofía en la Red. Tiene muy buenos escritos, se mete también a temas de videojuegos y a la reflexión sobre ellos. Tuvo una conferencia en 2022 sobre Silent Hill. Y bueno, está genial y va a quedar toda la información de ella por acá, Pineda. Dani, Mayra es estudiante de filosofía, también de México, así que pues muchísimas gracias por andar por acá.
Gracias, gracias por la invitación.
Y ahora sin más, vamos a arrancar el tema, la estética. ¿Qué define lo bello? ¿Qué es la estética? Y para ello me gustaría primero comenzar con Saúl, preguntándote, ¿qué es la belleza y cómo la definirías en una frase?
Uy, bueno, es bien complicado, ¿no? Bueno, personalmente considero que la belleza es una relación que no es ni subjetiva ni objetiva, sino que en todo caso tiene parte de ambas. Es decir, decía Kant, ¿no?, que en la naturaleza vemos cosas que nos parecen bellas per se porque parecen ser una finalidad sin fin. Es decir, tienen un cierto arreglo, una cierta disposición que agrada a los sentidos, a la sensación y, bueno, en ese tenor justamente nos da una sensación de agrado. Pero la belleza no se reduce a esto, es decir, no solamente consideramos que haya objetos bellos por su forma, digamos, sino que también hay cosas que consideramos bellas por otras razones, quizá porque tocan nuestros sentimientos, quizá porque apelan a nuestra historia personal o quizá porque nos hacen incluso empatizar con aquello que sucedió con él. con el artista o con las personas implicadas en el desarrollo de la obra incluso. Entonces, en ese sentido, bueno, me atrevería a proponer que la belleza es una relación, digamos, cualitativa, en la que determinadas cualidades de los objetos impactan a nuestra sensibilidad de una manera específica que tiene que ver, decía Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? Que la belleza era esto, aquello que agrada a la vista. Es decir, hay una cierta sensación de agrado, pero esa sensación de agrado no depende únicamente de lo que yo ponga en el objeto, sino que hay cualidades del objeto que detonan en mí esa sensación.
Excelente, Saúl. Muchísimas gracias. Y te fuiste de canas a tu Tomás. Wow. Wow. Ahora, Dani, igual, ¿qué es la belleza y cómo la definirías en una frase?
Bueno, como dijo Saúl, es una pregunta muy compleja, muy abierta también. Yo estoy de acuerdo con él que la belleza es un tema que ni es completamente subjetivo ni completamente objetivo. Creo que si podría definirlo en una frase, diría como aquello que está relacionado de alguna manera con elementos que al ser humano le parezcan armónico, y en ese aspecto es objetivo porque la armonía podría aplicarse en cualquier aspecto, no solamente en ciertos cánones de belleza en específico, y también es subjetiva porque depende mucho del ojo del observador. Entonces yo diría que a grandes rasgos, si nos referimos a parámetros estéticos específicos de la belleza, yo diría que la belleza es siempre como lo que se relaciona con la armonía, con la proporción, con un elemento estético como bien ordenado y que place, que produce cierta sensación placentera al espectador, en la mayoría de los casos.
Excelente, Dani, muchísimas gracias. Y Mayra, cerrando la pinza, lo mismo, ¿qué es la belleza y cómo la definirías en una frase?
Pues creo que para definirla, ahora sí que es inescapable volver a Kant, ¿no? Con la frase que quizás mata todo lo demás que la pueda definir, ¿no? Lo que agrada a los sentidos. Y esa frasecita agrada, que pues es, yo creo que ineludible, siempre va a estar, ¿no? Para la belleza agrada. Pero incluso eso lo encuentro como medio problemático, porque hoy en día sabemos que existe la estética del horror, la belleza del horror. El horror no es algo que nos agrade en sí, pero puede ser bello. Entonces, quizás sí sería cierto agrado, pero quizás más o menos algo como medio Kant lo veía, ¿no? De esta estética negativa de sí es agrado, pero también es desagrado. Y quizás sí, esto de la cualidad, ¿no? La cantidad, algo que nos llama y que nos tiene ahí agarrados sujetos a ese objeto y que no nos deja ir. Yo diría que es algo que nos tiene atados casi casi a ese objeto, que a lo mejor no tiene a veces, sí con armonía, pero también incluso cómo se desborda esa armonía. A lo mejor tiene que ver con la belleza también.
Genial, Mayra. Ahora que comentaban esta parte de objetivo, subjetivo, de que sí es, que sí no es, pues vemos que en las diferentes culturas, a nivel histórico, incluso ahorita culturalmente, no es lo mismo a lo mejor los cánones o lo que a mí como occidental me puede agradar o me puede gustar, a como quizá un oriental puede definir al sexo opuesto o al sexo que le agrade como bello o como bella. ¿Cómo entonces lograr este balance entre lo objetivo, lo subjetivo? ¿O podemos en algún momento hacer un consenso universalmente de que todo el mundo diga, esto es bello, aquí en China, en Bututu, en India, en donde sea? ¿Cómo ves esta parte, Dani?
Bueno, yo creo que lo objetivo, o sea, hay objetividad en la belleza, en el sentido que para todas las sociedades, para todas las culturas, para todas las personas, existen parámetros más o menos, no tan establecidos, pero sí como esta idea de elementos que hacen que reconozcan que algo es bello. Lo que yo considero es que, claro, cada cultura define esos parámetros de acuerdo a su historia, de acuerdo a sus creencias, etcétera, pero aún así yo diría que es como, por ejemplo, universal, podríamos decir, que la flor o la naturaleza tiene cierto elemento de belleza. Yo al menos no conozco alguna cultura o alguna civilización, por ejemplo, que no haya de alguna u otra manera admirado la belleza, por ejemplo, natural. Entonces yo diría que en ese aspecto es más universal, quizás lo subjetivo está más dado a lo que tiene que ver con la percepción belleza propia de lo humano y también con la percepción bella del arte. Yo creo que en lo que respecta al arte es donde está los mayores conflictos como estéticos, filosóficos, en torno a lo que es lo bello y lo que no es bello. Porque, como decía nuestra compañera, hay también estética de lo horrible, de lo feo, o sea, hay arte que expresa elementos que muchas veces pueden ser traumáticos, que performan donde se hacen heridas, se lastiman el cuerpo, entonces uno ahí se pregunta, ¿dónde está la belleza en eso? ¿Es el arte necesariamente una reducción de la belleza o es la belleza siempre arte? Entonces yo creo que hay como un equilibrio en cierto punto. Pero también hay mucho elemento de lo subjetivo, claro, para dar una perspectiva kantiana, como lo decían los compañeros, por ejemplo, Kant decía, la belleza del arte es aquella belleza que no tiene relación con la utilidad, que fue una concepción de lo bello que primó durante gran parte de la modernidad, incluso hasta gran parte del inicio del siglo XX, dentro de muchas corrientes artísticas. Incluso hoy en día hay artistas que van a decir, no, el arte, por ejemplo, no puede tener relación con lo político, no puede tener relación con lo religioso, etcétera. Entonces yo creo que hay ahí una constante tensión entre ambos aspectos y yo diría que es el arte en específico como el campo de batalla más rico para ver estas tensiones.
Excelente, Dani, muchísimas gracias. Saúl, igual, ¿cómo pasa esto entonces, si es subjetivo o no, y que aquí sea algo bonito y en Rusia no les guste? ¿Cómo podemos entender esta objetividad, subjetividad?
Bueno, acabas de decir algo bien importante, ¿no? Dijiste, bueno, ¿cómo puede que algo acá guste y en Rusia no guste? Tanto Kant como Hume hablaban de que existe el gusto. Es decir, cuando hablaba ahorita Dani justamente de que ella ve la belleza al menos en tres planos, lo humano, lo natural y lo artístico, pues al menos pareciera que lo humano y lo artístico ya es una cuestión de gustos. Ponía ya de ejemplo las flores, ¿no? Creo que podemos considerar que las flores tienen un elemento de belleza, yo no sé si diría de belleza universal en el sentido de lo que también ella apuntaba hace rato, de que parece ser que los objetos que tienen más ritmo, más armonía, más una composición armoniosa, placentera para los sentidos, son los que de facto o ab initio denominamos como bellos. Pero la belleza en primera está implicada en diferentes regiones y habrá regiones en las que lo cultural tenga que ver, esté inmiscuido, y habrá regiones en las que no. Pensemos lo natural, es decir, un árbol, para que un árbol nos parezca bello, no tiene tanto que ver con nuestra cultura, es decir, no depende si es de jacarando o de cerezo o de olivo lo que está floreando, porque no nos interesa tanto eso, sino el aspecto del árbol como tal, un árbol floreado, sin importar las flores. Pero en cosas como, por ejemplo, la pintura o la escultura, como también mencionaba Daniela, creo que acertadamente, eso dependerá también de la historia de la propia cultura. Es decir, así como cada cultura establece sus parámetros morales y sus parámetros sociales para llevar a cabo su determinada convivencia, también lo hace con sus parámetros estéticos. Ya decía Nietzsche, ¿no? Que en última instancia parece que los juicios morales tienen mucho de juicios estéticos. Decía él, ¿por qué matamos a la cucaracha y no matamos a la mariposa? Bueno, hay algo de esto. Apreciamos o parecemos apreciar más los objetos bellos, no por nada la historia del arte. Y en ese sentido, creo que más que pensar en una universalidad, quizás sería pensar en el otro extremo, ¿no? En una pluralidad de bellezas. O sea, y pensando también en lo que decía Mayra sobre la belleza de lo grotesco, aunque ahí me quedaba pensando un poco bueno, yo quiero mucho a los accionistas vieneses, me quedaba pensando en los accionistas vieneses que ellos abiertamente estaban en contra de toda belleza en la obra de arte, ¿no? Entonces también caben estas posturas, por ejemplo, a Arthur Danto, que llegará a decir en su definición del arte que la belleza ya no cabe en una definición del arte, en el abuso de la belleza. Y bueno, me quedaba pensando justo también en esta otra posible polaridad, que si bien pareciera que nos gustaría buscar una universalidad, creo que el problema de la belleza insta a reconocer que se instala en una pluralidad de gamas.
Excelente, muchísimas gracias, Saúl. Y finalmente, para cerrar la pinza, Mayra, ¿cómo entendemos estas diferencias y qué tanto subjetivo u objetivo es esto de la belleza de la estética?
Pues tiene mucho ahora sí que ver con, yo creo que esta pelea entre, pues ahora sí, lo que cada uno entiende, la cultura e incluso pues la historia del arte y la filosofía, ¿no? Porque queramos o no, también la filosofía ha metido mucho de su cuchara para todo esto de lo que entendemos por lo bello, ¿no? Entonces creo que, pues sí, sí hay ciertos parámetros objetivos que hemos puesto nosotros, sobre todo en el arte, sobre todo es donde creo que lo vemos más. Y creo que se ve más en esto, todo esto que luego decimos sobre el arte moderno, ¿no? Cómo juzgamos tan fuerte el arte moderno de que este es arte, esto no es arte, y esto es bello, esto no es bello, esto es una tontería. Y lo juzgamos y nos burlamos y hacemos todo tipo de juicios respecto al arte cuando no se tiene cierto parámetro, sobre todo yo diría en este arte moderno, porque nos estamos basando ahora sí que en un arte ya de otra época. Entonces, creo que pues sí va a variar mucho dependiendo ahora sí de que la cultura, el filósofo, la corriente de arte, la época, porque vamos a tener, incluso dentro, por ejemplo, de un mismo pensador, vamos a tener una definición de belleza en un tiempo y en otro vamos a tener otro, ¿no? Porque los filósofos cambiaban de opinión. Y en un pintor vamos a tener que primero consideraba que este color era mejor para una pintura y luego era mejor este, ¿no? Y se contradicen y pues somos humanos, es normal, ¿no? Pero creo que hasta en eso, hasta en la belleza se ve que eso, ¿no? Somos humanos, nos vamos a contradecir. Y hasta en algo tan simple como qué me va a captar más la atención, qué se me hace más bonito, vamos a ser cambiantes. Y eso se refleja inevitablemente pues en la historia de la belleza, del arte, e incluso, por ejemplo, en la naturaleza, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros podemos decir, ah, es un árbol. A mí no se me hace bonito ese árbol. Alguien más podría decir en otro país, ah, ese árbol se me hace bonito porque para mi cultura este árbol es sagrado, entonces yo lo tengo que venerar por tal y tal y tal razón. Entonces, está todo este bagaje cultural que hace de este árbol algo bello. Entonces, es todo, creo que un rollo, ¿no? Lo que carga la cultura de lo bello o lo que no es bello. Entonces, sí, sí es, ahora sí que un rollo. Y que es muchas cosas, ¿no? De que no solo es bonito o no es bonito.
Excelente, Mayra. Muchísimas gracias. Y bueno, antes, si han llegado hasta acá y no saben de qué va esto, esto es Viaje al Pensamiento, un programa de debates mensual en donde algunos autores y autoras de Filosofía en la Red pues platican, debaten, conversan sobre diferentes temas. Estamos hablando sobre la estética. Y si no sabes qué es Filosofía en la Red, te invito a que aquí escanees este codiguito que te va a llevar a nuestra página, donde puedes descubrir todos los artículos de ellos, de ahorita de las personas que están conversando y también de todos los demás autores y autoras. Tenemos más de 90 autores y autoras de 12 países diferentes, así que te invito a que vayas, escanees el código y descubras todo lo increíblemente que tenemos en Filosofía en la Red. Y si nos estás viendo en YouTube, pues dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte de todos los nuevos programas y los nuevos episodios que andan por acá, que subimos mes a mes. Ahora, tomando un poco la parte de lo que dicen de lo cultural, de que si es algo objetivo o subjetivo, igual quizás un poco reiterativa la pregunta, pero vamos con un giro especial, y es si el concepto entonces de la belleza es algo innato, es algo aprendido, y qué tanto, dependiendo de esa pregunta o de esa respuesta, podemos deconstruir o rebobinar nuestros conceptos sobre lo bello o sobre lo que no es bello. Y para eso, Saúl, ¿tú qué dices?
Híjole, pues o sea, yo personalmente yo no creo en los conceptos innatos, ¿no? Creo que es complicado que un infante, alguien que viene de cero, tenga más allá de lo que está escrito en su información genética. Y que esta información genética, necesito respirar, necesito comer, mi corazón necesita latir, bla, 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 bla. Y eso no tiene nada que ver con la belleza, no tiene nada que ver con los gustos. Que ya también en la intervención pasada ya no lo dije, pero justo iba pensando hacia la noción del gusto. Bueno. pues justo también lo podemos pensar desde la noción del gusto. El gusto es innato o es aprendido. Es decir, podríamos aceptar que hay elementos en la naturaleza que tienen una cierta armonía formal que nos hace considerarlos bellos independientemente de si nos gusta o no. Decimos, bueno, eso es bonito. Es decir, hay flores que se desarrollan con una delicadeza especial y que resaltan incluso entre las flores. Es decir, parecen ser una flor más bonita. Con los frutos pasa lo mismo. Hay frutas que se desarrollan de una mejor manera, son frutos más grandes y que nos parecen más apetitosos. Porque esto es otra de las cosas. No somos los únicos que reconocemos patrones. Los animales también reconocen patrones y los reconocen justamente por funciones de supervivencia. Entonces, ya partiendo de esta base, vamos a decir un poco más orgánica de la noción de por qué reconocemos cierta cualidad de bonito, vamos a decirlo para no llamar belleza, cierta cualidad de agradable, de armonioso. Bueno, entonces me dices, la pregunta es si la belleza es innata o es aprendida. El concepto de belleza claramente es aprendido, pero las instanciaciones que podamos encontrar de belleza a partir de lo innatas ni aprendidas, sino que en todo caso son circunstanciales, es decir, dependen de las circunstancias, es decir, de la obra de arte. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Turner. Turner me conmueve al punto de que me puede salir una lágrima, igual Bacon. Pero hay gente que se para frente a un bacon. Tuve esa experiencia. Fui con un amigo a un museo, estaban dos bacons. Yo estaba fascinadísimo en medio de un orgasmo visual. Y él se dio la vuelta y me dijo, no puedo, te espero afuera. Y yo dije, claro, tiene todo el sentido del mundo porque sus gustos no son mis gustos. Y ahí sí entra el bagaje cultural de cada uno. Y bueno, si ya estamos hablando en términos de bagaje cultural, pues me parece que lo más defendible desde ahí es que la belleza es un concepto pues aprendido o en todo caso socialmente construido hacia la conformación del individuo.
Y antes de pasar a las chicas, esto sí es aprendido, no sé si me taladraron a mí, tienes que tener a lo mejor estos gustos o este tipo de cuerpo, este tipo de pinturas, etcétera. ¿Puede haber un momento en donde yo deconstruya esto que aprendí? ¿O realmente es algo que lo aprendí también y ya no puedo como que cambiar hacia otra forma de concebir la belleza? Igual, Saúl.
En ese sentido, yo consideraría que justo también tus conceptos de belleza o tus cánones, seguro con tu cultura, pues justo es poderlos transgredir. Es decir, me parece que el conocimiento de la belleza y en ese sentido de las artes no puede detenerse en la sola obtención de un gusto. Están muy bien los gustos, pero si lo que te interesa es realmente refinar tu apreciación, ya no solo tu gusto, no puedes detenerte en los gustos. Entonces, en ese sentido, considero que una apreciación que pretenda ser más amplia, para no decir objetivo, porque quién sabe, una apreciación que pretenda amplificar sus o ampliar sus horizontes, tendrá en todo caso que buscar deconstruir justamente estos cánones, o no necesariamente deconstruir, ¿sabes? Sino ir modificando de acuerdo a la propia experiencia, es decir, ir montando aquellas experiencias personales y propias que yo, a partir de todo lo que he aprendido, salieron de eso aprendido, pero puedo ir como incorporando justamente a mi bagaje, a mi vocabulario, porque el gusto se forja instanciando. ¿Cómo aprendo a escuchar música? Pues escuchando música. ¿Cómo aprendo a distinguir las cosas en pintura? Pues viendo pinturas. Entonces, en ese sentido, creo que hay un proceso no solo de instanciación para el aprendizaje de cánones, sino en ese sentido también de superación. El arte mismo vive así. Si solamente reprodujéramos cánones, el arte a hoy estaría estéril. Entonces, yo considero que no solo que se puede, que es necesario.
Excelente, Saúl. Ahora, Mayra, la misma pregunta. El concepto de belleza innato, aprendido, y en base a eso, ¿qué tanto podemos o debemos sacarnos lo innato y lo aprendido para hacer algo nuevo?
Sí, también creo que, pues sí, está todo esto de, pues, cómo vamos a nacer con este chip, ¿no? Casi de, ten este concepto de tal cosa, ten, por ejemplo, el concepto de bondad, el concepto de Dios, el concepto de tal. Porque estaría el concepto de belleza, ¿no? El concepto de un número. Entonces, no creo que esté como tal que nacemos y decimos, oh, claro, la belleza, ¿no? Pero creo que tenemos cierta intuición de decir, ah, esto me gusta, esto me despierta, me aviva algo, sí, pero no creo que tengamos como ese concepto, no lo creo. Creo, pero sí que creo, por ejemplo, que es algo que se nos va ahora sí que formando, sobre todo pues por todo lo en las circunstancias en las que estamos, ¿no? La época, la sociedad, la cultura, y pues es algo inevitable. Yo estoy 100% segura de que no vemos la belleza de la misma forma si no hubiéramos tenido a Kant, a que si no hubiéramos tenido a las vanguardias, a la Segunda Guerra. Entonces, sí, o sea, obviamente la belleza se condiciona mucho por la cultura en donde estamos. Tampoco vemos, por ejemplo, la belleza de la misma manera ahorita que somos de distintos países, en México o en Chile, ¿no? Entonces, incluso ahí podemos hablar español, pero no vemos la misma belleza. Entonces, un ejemplo pequeñito, pero pues es incluso en eso vamos a diferir, ¿no? Entonces, sí, creo que pues sí es algo que se va formando, pero también es algo que podemos, ahora sí que volver a deconstruir, ¿no? Esa palabrita, ¿no? Que podemos, ahora sí que volver a formar, podemos cambiar nuestra opinión respecto a cosas. A mí no me gustaba nada el arte moderno. Mi tesis es de arte moderno. Me terminó gustando. Uno va cambiando sus gustos, uno va cambiando o refinando, muchos dicen, la forma en que interactúa con las cosas. Entonces, obviamente, por ejemplo, uno no le gusta las cosas que le gustaban de niño, ¿no? Ahora las ve diferente. Ahora las ve, por ejemplo, si vemos la animación, a veces ya no vemos tanto el. Me gusta más el perro amarillo porque me cae bien. Ahora, por ejemplo, podemos ver, ah, me gusta este estilo de animación por esto y esto y esto. Cosas que no éramos tan capaces de apreciar a lo mejor antes y ahora sí. Y son nuevas dimensiones de belleza que ahora podemos ver que antes, ¿no? Entonces, sí, la belleza, pues es algo que a lo mejor vamos captando de diferentes maneras en distintos momentos de nuestra vida, dependiendo de nuestra edad, de nuestra cultura, incluso de nuestro género. No hay muchos factores que pueden contribuir a todo este concepto.
Excelente, Mayra. Muchísimas gracias. Y cerrando la pinza, Dani, igual el concepto de la belleza, el que algo sea bello, es algo innato, es algo aprendido. Podemos romperlo a generar una nueva dimensión, ¿o cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que principalmente el concepto de belleza es un concepto aprendido, como lo han dicho tanto Saúl como Mayra, dado que aquí el elemento cultural es muy importante y lo que es bello en cierta cultura no es lo mismo que, de hecho, incluso países latinos como en nuestro caso, lo que es bello en México puede ser muy distinto a lo que es bello acá en Chile. Yo lo veo no solamente en el sentido quizá artística, como del arte en el sentido clásico, sino también lo podemos pensar en el caso de la moda. O sea, por ejemplo, acá en Chile, en los últimos años ha ocurrido mucha inmigración y hay muchos inmigrantes que vienen de Venezuela, Colombia, y a nivel como estética de moda es muy diferente a como generalmente se visten los chilenos, por ejemplo, como que hay, de hecho, se ha llenado de muchas tiendas como de boutique que son específicas como de moda más colombiana, modo más venezolana, entonces incluso en elementos que son más de la vida cotidiana, uno puede ver cómo la belleza permea y está presente en gran parte de nuestros aspectos de la vida. Y otra cosa que yo diría, un poco quizá debatiendo lo que decían los compañeros, bueno, yo no sé mucho de psicología, pero me da la impresión que a nivel psicológico el infante en una primera instancia tiene cierta, como lo decía Mayra, cierta intuición a captar elementos que les son agradables. Y yo creo que eso en cierta medida podría ser como un preámbulo a lo que podría considerarse como una belleza innata. Por ejemplo, el niño siempre va a preferir ver, por dar un ejemplo, caricaturas o monitos animados que son más, una imagen más como bonita, más ordenadita, en vez de ver imágenes oscuras o que muestren cosas como macabras. Entonces, yo siento que uno desde muy pequeño tiene cierta intuición que te impulsa a reconocer elementos de lo bello. Y eso también es muy importante en la consolidación de la cultura, porque yo creo ahí que si bien la cultura tiene un papel importante, porque es la que te imprime ciertos cánones, ciertos parámetros para apreciar el arte, la moda, la literatura o cualquier expresión artística en general, también la cultura se va formando a partir de estas intuiciones originarias, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo, por ejemplo, no recuerdo exactamente en qué capítulo, pero en El Malestar de la Cultura, Freud hace una relación súper interesante entre la belleza y la cultura, porque ve cómo la búsqueda de la cultura es siempre a la vez una búsqueda constante de la belleza. Y yo siento que en ese punto estoy muy de acuerdo, porque la cultura, entendía grandes rasgos como cosmovisión, como comportamiento, etcétera, siempre apunta a esta búsqueda de lo que se considera lo bello. Y ahí también eso nos puede llevar a otras preguntas como la relación de lo bello con lo bueno, con lo ético, porque generalmente uno considera que aquello que es bonito o que es agradable a la vista es como más bondadoso o está más relacionado con lo bueno, en cambio lo que es más oscuro, que no es tan bonito, como que uno le da terror, no le da tan buena espina, como que lo considera un poco negativo. Entonces yo creo que un poco ambos factores tienen un importante, o sea, obviamente una gran importancia cultural muy fuerte, y eso se demuestra también, como yo lo decía anteriormente, en toda la historia del arte, porque no es lo mismo el arte, por ejemplo, clásico asiático, que el arte clásico de, no sé, el Renacimiento, donde en el Renacimiento predominaba la perspectiva, esta idea como rígida de la racionalidad, etcétera. En cambio, en el arte asiático hay otro tipo de imágenes que le dan mucho énfasis al cuerpo también, etcétera. Entonces, yo siento que hay un poco, está en juego ambos elementos. Hay cierta intuición, no quiero decir completamente innata, pero hay cierta intuición a percibir y tratar de buscar lo bello en el ser humano, siempre, de tratar de ir por lo que yo decía antes, como de lo bello entendido como lo ordenado, como lo estéticamente claro, como que uno tiende a buscar eso. Quizá no sabría explicar cuál será la razón psicológica detrás de eso, porque no tengo estudio en psicología, pero me da esa impresión a grandes rasgos.
Excelente, Dani, muchísimas gracias. Y partiendo un poco de lo que dices y de esto de la armonía, de las proporciones, de la proporción áurea y todas estas ondas, de los colores, si lo claro que lo oscuro, ¿la ciencia puede explicar la belleza? ¿O es un terreno meramente filosófico? ¿Cómo lo ves, Maya?
Yo creo que no. Yo creo que se han hecho como todas estas, como yo diría esta sensacionalista, ¿no? De según la ciencia analizamos quién es el actor más bello, quién es la persona más bella, por la proporción de su cara, por la proporción de tal, ¿no? Y incluso, por ejemplo, en el arte, ¿no? Muchos de los parámetros que tenemos del arte, de la proporción, incluso en la arquitectura, mucho, o sea, incluso de la armonía, todo esto, me recuerda mucho, como me suena más bien como a un vestigio de lo que nos queda de la época medieval. No, lo escucho e inmediatamente estoy con la época medieval, con todas sus proporciones y con toda su armonía, ¿no? Pero luego pienso, por ejemplo, en toda la belleza que desborda, ¿no? Lo sublime, por ejemplo, ¿no? Lo que desborda la armonía, que, por ejemplo, va más allá de lo bello, ¿no? Según para Kant. Y no sé, o sea, no pienso que algo tan abstracto, tan abstracto como lo bello, pueda ser, o sea, sí, algo que no, así no podemos definir nosotros, sí, no, sí, no sé, no creo que pueda ser algo como cuantificable, por así decirlo. Entonces, no creo que sea algo que pueda ser tomado ahora sí que por la ciencia y decir, claro, es esto, porque pues es algo tan cambiante y tan, como tan, no sé cómo explicarlo, tan humano, que no creo que exista una fórmula ni un número que lo pueda replicar, por más que exista esto de está esta armonía, está este simetría que puedes tener en tu rostro, ¿no? Y en la arquitectura y en el arte. Entonces, no sé, yo no creo que se pueda tener como esto.
Tú, Saúl, ¿cómo es esta parte de la ciencia? ¿Lo puedo explicar con todas estas cosas de colores, armonía, percepciones, etcétera, etcétera? ¿Puede darse una explicación científica de lo que algo es la belleza en general o es algo netamente de las ciencias sociales y humanas?
Pues creo que ese es un asunto complejo. O sea, ahorita que escuchaba a Mayra, recordaba un poco el método de investigación fenomenológica cualitativa, que si bien Mayra dice, bueno, la ciencia no puede medir lo bello, ¿no? Y es un hecho, o sea, la ciencia podrá sacar datos estadísticos, podrá medir proporciones, podrá medir volúmenes, pero eso es lo cuantitativo, lo que se puede medir. Pero ¿qué hay de lo cualitativo? Bueno, el método de investigación fenomenológica dice que siempre tenemos dos descripciones de fenómeno, una estructural y una textural. La estructural tiene que ver con las condiciones que permitieron que algo pasara. Por ejemplo, pensemos en un arco iris. ¿Cuál es la condición estructural del arco iris? La caída de lluvia, la presencia de una atmósfera, la presencia de luz atravesando esa atmósfera y la incidencia en el ángulo adecuado para que se genere la reflexión. Muy grosso modo, definición estructural, la descripción estructural. ¿Pero qué con la textura? Ah, bueno, con la textura tiene que ver con mi experiencia subjetiva. El arco iris me parece bello, me parece agradable, quizá incluso desagrado, terror. Todas esas experiencias caben dentro de una misma experiencia. Y en ese sentido, si bien considero que la ciencia no podría dar cuenta de la también ciertos instrumentos que han servido para darnos también ayuda, al menos cuantitativa, en cuanto a nuestra propia noción de belleza, ciertos cánones muy, muy evidentes: proporción, similitud, mímesis, etcétera, etcétera, enfrente de otros con un estilo quizá más abstracto o más contemporáneo, menos accesibles a gustos que no estén formados en esa teoría específica, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la ciencia no puede alcanzar a dar justamente cuenta de la belleza, pero tiene que nos ayudan a, digamos, enriquecer nuestra idea a partir de estudios que van más allá de la sola conceptualización de la belleza.
Excelente, Saúl, gracias. Y cerrando la pinza, Dani, ¿la ciencia tiene cabida en definiciones, reflexiones sobre la belleza o es algo netamente de los filósofos?
Bueno, yo creo que es muy complicado que la ciencia, así como ciencias exactas, tengan una relación con la belleza, pero bueno, yo antes pensaba que era completamente parte de la filosofía solamente, como de la estética, de la reflexión humana, pero me tocó conocer el caso de una estudiante, bueno, una compañera mía licenciada en estética, que de hecho si nos está viendo le mando un saludo, se llama Deicha Poyser, que ella luego hizo el doctorado creo que es neurociencia, y hizo una investigación que trataba de relacionar el aspecto neurocientífico con la percepción del arte. Y hizo un estudio súper completo de cómo se apreciaban un montón de elementos. Entonces, yo diría que en este tema, claro, en general las ciencias se alejan de la concepción del arte porque el arte es un elemento mucho más cualitativo, más que un elemento cuantificable. Pero sí creo que, por ejemplo, desde la neurociencia o quizás desde la psicología se pueden explicar algunos comportamientos relacionados al arte. O sea, a lo bello, o qué concebimos los seres humanos como bello y por qué. ¿Por qué tendemos a elegir ciertos elementos por sobre otros, etcétera? Pero, y de hecho, un poco retomando lo que conversábamos anteriormente, se me vino la idea, como, o sea, a la mente esta idea, porque yo creo un poco que el ser humano tiende, lo voy a decir un poco, es una tesis un poco fuerte quizás, pero como que yo considero que el ser humano tiende como por naturaleza a la búsqueda de la belleza. Pero es cuestión del arte desestabilizar eso, como que es tarea del arte darle la lucha a ese ideal, como por decirlo así, de actitud natural, por ocupar un término husserliano, como el ser humano de buscar la belleza o lo que es bello en sí mismo o por sí mismo. Pero es tarea del arte, y lo ha sido en los últimos siglos, demostrar que lo bello se pone en jaque, que hay otros tipos de expresión artística, que hay performance muy interesante respecto a eso, donde muchas veces hay artistas que incluso ponen su cuerpo como el mismo fondo de trabajo, mostrando cosas muy crudas, lo que claramente no es bello. Entonces, yo siento que el arte, claro, se aleja de las ciencias, porque yo siento también que el arte es mucho más complejo, la belleza es mucho más complejo a veces que la ciencia exacta, y por eso le compete como específicamente con mayor fuerza a la filosofía y en específico a la estética, pero eso no quiere decir que no haya estudios científicos por el lado neurocientífico o psicológico que sean como bastante fructíferos a la hora de establecer relaciones con el arte y la belleza.
Excelente, Dani. Y ahora, tomando un poco una reflexión que hizo el mismo Saúl, que nos compartimos aquí en el chat privado, mientras hablábamos del tema de la intuición, él dice que se le quedó como la reflexión, la idea de qué es lo que se percibe cuando decimos que percibimos belleza. Y a eso, bueno, primero antes que nada, Saúl, ¿qué responderías a ello? Sí, primero.
No, pues solito, para ser sincero, tendría que responder que no tengo respuesta. Y ¿qué es lo interesante, no? O sea, bueno, ya hemos dicho que hay cualidades, ¿no? Pero evidentemente hay algo que eso tiene toda la razón, Mayra. La belleza no se detiene en lo formal, y eso es un hecho. Pero tampoco se... Me quedaba preguntando como justo qué es lo que percibimos cuando percibimos belleza, porque parece que también a veces nos da como justo por ponernos muy platos, ¿no? Ah, es que lo bello en sí, y es que lo bueno en sí, lo verdadero en sí. No sé si existen los universales así, no lo sé. Y en ese sentido creo que la pregunta valdría, y también rescatando lo que estaba diciendo ahorita Daniela, ¿qué tanto nos aporta la psicología y las neurociencias para también comprender el fenómeno de la percepción de la belleza? Porque, por ejemplo, decía hace rato, ¿no? Bueno, no me parece, y yo estoy un tanto de acuerdo con ella, me parece exagerado suponer en los niños una cierta intuición que ya busca una cierta belleza, una cierta placer, una cierta calidez, pero es eso, o sea, ¿qué tanto comenzamos buscando más bien calidez, más bien supervivencia, más bien regularidad? Y de ahí evolucionamos a buscar unas otras cosas, ¿no? En ese sentido me gustaba mucho también lo que decías de que el arte de alguna manera es confrontar esta actitud natural de que la belleza se acaba en la mímesis y ponerle en jaque, ponerle en cuestión, tratar de darle la vuelta a la tuerca. Creo que a hoy en día, para responder a la pregunta de qué es lo que percibimos cuando decimos que percibimos belleza, tenemos que considerar ambos parámetros, porque ya son lenguajes dentro de los que nos movemos. Y aunque nosotros no nos movamos, el mundo del arte sí se mueve ahí. Y si no nos movemos ahí, nos vamos a ir quedando rezagados. Entonces, en ese sentido, bueno, creo, si tuviera que responder a qué percibimos cuando percibimos belleza, bueno, percibimos cualidades que consideramos subjetivamente valiosas o placenteras, o bien percibimos espacios de interpretación simbólica dentro de un objeto o una obra de arte que nos permite dar conexión o cuenta de nosotros mismos. Es decir, ya no es tanto que conecté con la obra, sino que la obra me hizo sacar algo, me hizo pensar, me hizo sentir algo. Y en ese sentido creo que ambas cosas están ahí en juego. O sea, yo por eso lloro frente a un bacon, pues, porque bacon no tiene cebolla como para que mis ojos lloren, ¿saben? Formalmente, sino que es algo que me tocó subjetivamente a partir de esta relación de percepción. Yo diría eso.
Excelente, Saúl. Gracias. Dani, igual, ¿qué es lo que percibimos cuando decimos que percibimos belleza?
Uy, una pregunta también compleja, como lo mencionaba anteriormente. Yo creo, como de una forma bien tosca, sí, como no es que ahí sea una intuición clara ni distinta, ni mucho menos, pero sí creo que en los infantes, en los niños pequeños, y en todos, en esta época de nuestra vida, hay cierta como intuición, como cierta cosa que de alguna forma nos llama a preferir lo bello o lo lindo o lo armónico, porque es como, yo siento yo que es como casi un instinto del ser humano en la búsqueda de lo bello. Pero como yo lo decía antes, es también, y es también por eso lo interesante del arte, sobre todo del arte contemporáneo, que busca constantemente romper con esta como actitud natural del ser humano de romper, de rupturir, de, como de hacerlo rupturista, hacerlo mucho más interesante, y como también decía Saúl, lo que tiene de genial el arte es que no solamente es ver algo, es bello y lo apreciamos y nada más, sino que también hay un como un elemento de vuelta, que es como un elemento reflexivo que viene, que te emociona, que te hace reflexionar. Por ejemplo, en el caso de Bacon, estas pinturas que yo creo que a todo el mundo nos hace preguntarnos sobre como la identidad, los límites de qué somos, dónde está nuestro cuerpo, como que a partir de una obra de Bacon podemos sacar pero un sinnúmero de reflexiones filosóficas y también quizás de otro tipo. Entonces yo creo que cuando nos preguntamos qué es lo que percibimos, cuando decimos que percibimos belleza, es quizá hasta ahora yo diría que la pregunta más complicada, porque es muy difícil de precisar. Pero sí creo que cuando hablamos de belleza, a grosso modo nos referimos en un sentido muy, muy, muy laxo, nos referimos a algo como ordenado, agradable, placentero, como también decía Saúl, algo que muchas veces vinculamos con lo bueno, porque también es muy, por dar un ejemplo, si vamos por la calle caminando y vemos a una persona que está como, que es bonita, o que está bien vestida, o que se ve como arreglada, nos da más seguridad y asociamos a que una persona buena, en contraposición, así aparece una persona en la calle que quizás no es tan atractiva, que no está bien vestida, entonces uno le piensa, pucha, me puede hacer algo. Entonces es increíble cómo el ser humano inconscientemente asocia muchas veces lo bello a otras categorías. Y eso por eso yo decía antes que yo creo que igual es una tesis bien potente, como bien también cuestionable en muchos aspectos, que hay en el ser humano este instinto por la búsqueda de lo bello, ya sea consciente o inconsciente, pero como que uno tiende a buscarlo y también a asociarlo y darle cargas morales, que es también lo que eso ya hace ya la construcción cultural a lo largo de la historia. Pero a grandes rasgos eso es como lo que podría decir frente a esta pregunta, que la verdad la encuentro súper complicada.
Excelente, gracias, Dani. Y cerrando la pinza, Mayra, igual, ¿qué decimos? ¿Qué percibimos cuando percibimos belleza?
Pues sí, es algo muy, muy complicado. Pues sí sería, creo que sigue estando todavía en juego esta palabrita, ¿no? De lo placentero, lo que complace, lo que place. Creo que a los sentidos, pero creo que también de cierta forma como esta reflexión, ¿no? Como a la reflexión del yo, como a este encontrar, como de este choque, ¿no? Que sucede, porque siento que cuando estamos, sobre todo con la obra de arte o con algo bello, no chocamos tanto con, como por ejemplo con el pintor, chocamos con nosotros, ¿no? Muchas veces ni siquiera chocamos contra la obra de arte en sí, sino que chocamos contra nosotros mismos. Entonces creo que pues en esa percepción está, creo que es un doble juego entre el gusto, pero también el disgusto. Y ahora sí que la pelea también con uno mismo. Y a veces ni siquiera pelea, ¿no? A veces también es nada más como verse a uno mismo y decir como, ah, ¿qué onda, no? Saludarse o decir, ah, ¿qué está pasando conmigo? ¿O qué me está despertando a mí esto, no? Porque sin duda es un choque, o sea, es este despertar, es un ¿qué me está pasando? Creo que, ajá, creo que es como ese como desasosiego, ¿no? Que algo pasa y tienes que resolverlo, que te está, ajá, algo se mueve y esa percepción está alterada, entonces estamos buscando como ¿qué es? O sea, ¿es gusto, es disgusto? Me gusta, pero me asusta, o no, solo me gusta. Entonces, creo que principalmente sería gusto, pero también a lo mejor y un poquito de disgusto, ¿no? De, por ejemplo, volviendo un poquito a Freud, con lo siniestro, ¿no? Con el Unheimlich, con lo que no es familiar, ¿no? También está lo familiar, entonces, a lo mejor también un poquito de todo lo que nos gusta de lo bello, también está lo que pues, no nos gusta en la percepción.
Excelente, Mayra. Muchísimas gracias. Y antes de ir pasando a la recta final, en donde vamos a tocar un poco quizás esto de lo feo, o de lo que entendemos como feo, hay algo que me llamaba mucho la atención que ustedes comentaban. Lo bello, principalmente se estaban yendo un poco hacia el arte, un poco que es algo humano, un poco obviando ya analizar la naturaleza o lo que es lo natural. Pero en esto del arte, y mojándonos quizá un poquito, si vemos una obra de arte, si vemos una pintura, si vemos un dibujo, y para nosotros se nos hace bello, y después vemos abajo la firma Midjourney, Beam Creator, etc., ¿nos hace entonces malos, buenos? ¿Podemos admirar esa belleza? ¿Es correcto admirarla? ¿Estamos atentando contra lo humano, al que nos guste quizá que se nos puedan poner dos pinturas y quizá nosotros podamos optar por la que inconscientemente o sin saberlo fue hecha por por una inteligencia artificial versus algo que fue hecho por un humano? ¿Qué tanto ahí entra quizá esta moral, esta ética? Saúl, ¿cómo ves esto de Midjourney? Bueno, no tanto de Midjourney, no de si el arte es arte de plata, sino de si lo que lo veo, que es hecho por una inteligencia artificial, es bello, eso me hace mala persona, porque no quiero lo humano. ¿Cómo es por ahí?
No supe para quién era la pregunta, pero
Saúl.
a mí, o sea, justo esta pregunta que haces, Miguel, pues me recuerda justo a la cuestión del gusto, ¿no? Porque algo nos parecía bello, porque se parece a algo bello que vimos antes. Es decir, la inteligencia artificial, también una de las cosas que hay que recordar, es que no trabaja ex nihilo, trabaja con bases de datos, trabaja con prompts muy específicos. Es decir, no solo tiene un conjunto de recursos marcados, también tiene un conjunto de instrucciones marcadas. Y en ese sentido, la IA lo que va a producir van a ser variaciones no vistas, pero variaciones a final de cuentas. Es decir, si algo que hizo la inteligencia artificial me resulta bello por algo que no tiene que ver con la inteligencia artificial. Por ejemplo, haber visto cuerpos muy estéticamente dibujados antes, ¿no? En la escultura griega. Paisajes que evocaban cierta emoción a partir de su composición de colores, como pueden ser las pinturas de Van Gogh o de Turner. Y en ese sentido, lo que hace la IA es que va a reproducir esos mismos esquemas. La IA va a crear una imagen nueva en el sentido de que no existe en el conjunto de imágenes que ella ya tiene almacenado, pero no está creando una imagen nueva en el sentido de que no está utilizando una creatividad, un elemento innovador o creativo en ese sentido, sino que reproduce este base de datos, digamos, y genera variaciones que si bien tienen alguna novedad, no por esa novedad tienen un valor artístico. Y bueno, evidentemente yo estoy pensando la belleza aquí de lo de la IA en el nivel artístico, porque el otro se resuelve con el gusto. Sí, es bello y no me hace mala persona porque eso es lo que me gusta y ya está. Pero creo que pues vale la pena pensar más allá.
Excelente, Saúl, gracias. Mayra, si tengo dos pinturas, las dos las veo, no sé quién es el autor, me inclino por una y después veo que fue hecho por una inteligencia artificial. Más allá de esto que comenta Saúl, de que es una reproducción y demás, al decantarme por lo no humano, le estoy quitando lo humano a la belleza, al arte. ¿Cómo lo podemos mediar por ahí?
A mí se me hace un tema un poco, un tanto complicado. Más que nada porque, bueno, sí estoy un poco en contra del arte de la inteligencia artificial. No en tanto de que sea bello o no, porque hay unos que los veo y digo, wow, está muy bien hecho. Pero sino porque muchas de las bases de datos que pues, se usan para entrenar precisamente esta inteligencia artificial están hechas con arte de artistas que no están de acuerdo con que su arte sea usado para eso, pero aún así es usado, ¿no? Y no sé, hay algo muy, no sé, se siente mal ver un arte, por más fácil que sea crearlo. Que yo sé que podría, no sé, hacer un personaje para Calabozos y Dragones, un paisaje que siempre he querido ver y que yo sé que lo quiero ver, ¿no? Y sé que podría ser más fácil que pagarle a un artista, lo puedo hacer en 5 segundos y va a ser igual de bello o más, ¿no? Pero creo que también entra esa parte, ¿no? De es ético hacerlo, es lo correcto hacerlo. ¿no? Porque, no sé, a mí sí me remuerde un poquito la conciencia de, chale, y si un día yo dibujo algo y me encuentro que lo usaron sin mi permiso y ahora están reproduciendo imágenes en base a ellos sin que yo lo quiera y a mí nunca me pagaron nada por mi trabajo, pues no sé, la verdad, como que sí sentiría medio gacho. Entonces, como que, no sé, no. Ay, no sé, y no, no, sí, no, 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 por eso nunca como que me ha gustado en sí el arte por la inteligencia artificial. Y bueno, por mi parte, o sea, creo que incluso es algo que debería como hasta de regularse de cierta forma por el mismo arte de los artistas y hasta, pues sí, o sea, por los artistas, porque, pues sí. Pobre, no sé, o sea, sentiría muy feo saber que mi trabajo ha sido como utilizado de esa forma, cuando, pues, lo único que quería hacer era compartirlo, por ejemplo, y ahora está en una base de datos de sabrá Dios dónde, utilizado para no sé qué. Entonces, creo que sí pueden llegar a ser bellos, he visto muchos que son muy bellos. Pero no sé, no creo que no, igual, no sé, no creo que no llegan como a compararse a algo que alguien pinta o puede crear, porque incluso creo que ahí se nota como el, alguien lo pintó, es de una inteligencia artificial, porque creo que luego se nota sobre todo en las manos. De, por ejemplo, las personas o en los trazos, creo que luego se nota mucho, bueno, yo me fijo mucho en los trazos a veces, y no sé, o sea, yo por esa parte como que intento evitar un poquito el arte de la inteligencia artificial, pero no sé, creo que es un tema muy complejo que va más allá, ¿no? De esto es bello, esto no es bello, esto es ético, esto no es ético, pero sí, es un poquito de más o menos como lo veo.
Dándole un giro un poquito a la pregunta, gracias Mayra. Ahorita que hablaba Mayra y que dijo que si era más bello o no bello, entendiendo que esta cualidad pues es muy subjetiva, pero imaginémoslos en una subasta, hay dos cuadros, se subastan, etcétera, y resulta que el que se pujó más, el que obtuvo más dinero, al final se supo que el cuadro había sido hecho por una inteligencia artificial y los humanos quedaron muy abajo en cuanto a la puja. ¿Eso nos haría malos, diferentes, como no valorando lo bello humano? ¿Cómo lo ves tú, Dani? Esta cuestión de quizá esta competencia en grados de belleza humano versus máquina.
Bueno, es curioso porque a mí esta pregunta ya me la habían hecho un profesor de la universidad hace año, unos años atrás, y yo en ese momento había respondido que a mí me parecía que si bien el arte de la inteligencia artificial le puede llegar a ser muy interesante, muy rupturista y tener muchos elementos positivos, yo decía, de todas formas no se compara al arte hecho por un ser humano porque en el ser humano, o sea, yo decía, porque el arte siempre tiene que implicar la expresión, ya sea de lo tenebroso, de lo feo, de lo que sea, pero desde el ser humano mismo. Pero sin embargo, con el tiempo he cambiado un poco de opinión y me encuentro un poco como, no sé si a favor por completo del arte de las inteligencias artificiales, pero en cierta medida pienso lo siguiente, que como lo decía Saúl, el arte de la inteligencia artificial no viene de la nada, sino que también en algún punto vuelve a remitir a un ser humano. Y en ese aspecto uno podría decir que de manera como, ¿cómo se dice? No, ¿cómo es la palabra? No derivada directamente, sino como indirectamente fue creado de alguna u otra manera por el pensamiento de algún ser humano. Lo que pasa es que ya la inteligencia artificial por sí misma comienza, de acuerdo a cómo fue configurada por un ser humano, a trabajar de acuerdo a ciertos parámetros, límites, etc. Pero no obstante, yo tenía esa opinión hace un tiempo, pero recientemente tomé un curso de filosofía de la neurociencia. Y me dieron un dato que a mí me chocó bastante, que me explicaban que hoy en día, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, como las nuevas versiones de ChatGPT ya no sé, como que los errores se la arregla a sí mismo, como que es la otra inteligencia artificial la que arregla la inteligencia artificial. Entonces hay un punto en que después va a ser otra inteligencia que la arregle y así, y cada vez más se va a ir alejando de la mano del ser humano. Entonces ahí yo me pregunto, uy, ¿qué pasaría en ese caso con el arte? Yo sí creo que no sé si tiene mayor valor, sea el término adecuado, pero sí creo que el arte hecho por un ser humano es distinto, o sea, tiene una categoría, no quiero sonar tampoco como clasicista o algo por el estilo, pero tiene una categoría especial que lo hace distinguible del arte hecho por una inteligencia artificial o por una máquina o por un robot, en un caso de que quizás futuro haya robot, artista, etcétera. De hecho, eso también aplica en el caso no solamente de la inteligencia artificial o como de la tecnología, sino también en el caso de los animales, porque yo creo que muchos de nosotros recordamos que han habido muchas noticias que se han hecho virales de animales que hacen arte, por ejemplo este caballo que pintaba. Entonces uno también se puede preguntar, ¿es arte lo que hacen estos animales que son sujetos no racionales? ¿Son expresiones artísticas o no? Porque quizá habían caballitos, es que no sé, me acuerdo que había un caballito que dibujaba como siluetas que se asemejaban a algo así como un paisaje. Entonces uno podría decir, ¿es también esto arte? ¿El caballo se está expresando? Como que siento que esa pregunta es similar a la pregunta que ocurre con la inteligencia artificial, como, ¿es arte también en algún punto o ya deja de serlo? O sea, ¿depende el arte exclusivamente de la interferencia humana o también puede que no tenga límites? Yo por otra parte tengo una opinión muy contradictoria, porque yo también soy de la creencia, bueno, yo estudié un tiempo arte visual, entonces me interesa mucho el tema del arte, de que el arte no tiene límites y que no debería tener límites, que el arte puede ser despiadado, puede ser muy fuerte, puede ser brutal, que claro, ahí uno entra en conflictos éticos, pero si nos fijamos específicamente en el arte, yo siento que no debería tener limitaciones para la expresión. Pero claro, es una pregunta compleja, como qué pasaría en este caso de esta subasta si es que termina pujando más la obra artificial, entre comillas artificial, versus la humana. Ahí está complejo, pero de todas formas yo creo que por el momento, o sea, al menos como hasta este punto de la humanidad, de lo que yo tengo entendido que sucede, todavía uno puede rastrear como hacia atrás, que en algún punto de esta cadena de inteligencia artificial hay algún ser humano que programó eso. Y en medida, a la medida que hay un ser humano que ha programado eso, yo creo que todavía sigue ligado el arte con el quehacer del ser humano en general.
Excelente, Dani. Muchísimas gracias. Y para ir cerrando, porque ya nos estamos quedando así cortitos de tiempo, creo que vamos a juntar la
reflexión. Yo solo quisiera añadir algo como a esto que mencionaban. Supongamos que fuese el caso, que de hecho ha sido, que se venda un cuadro que hizo una inteligencia artificial encima de uno. Habla también de nuestro sistema del arte, como decía Dani, ¿no? O sea, es un tema que, por cómo está conectando las cosas, excede la dimensión que estamos discutiendo acá. Pero me gustaría señalar dos cosas como del ejemplo específico que ponías, Miguel. En primera, si eso sucede, entonces la pregunta inmediata es para nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestros criterios y nuestros parámetros que esta distinción entre IA y humano parece no ser la relevante para el mercado del arte o no al momento de una subasta? Y dos, ¿en qué sentido eso que produjo la IA se pudo mimetizar tanto con las mercancías ya existentes en el mercado del arte para que pudiera llegar a ser vendido? Porque tampoco es como que la IA se le ocurriera algo y ese algo solito se colocara en el mercado del arte. En realidad, de los ejemplos que yo conozco de pinturas que han sido vendidas en subastas reales, fabricadas por máquinas, suelen ser retratos con claroscuro. Es decir, una cosa de la historia de la pintura, una pintura muy tradicionalista en el sentido conservador, y en ese sentido algo que ya va asegurado que va a ganar, que va a tener un cierto interés por ser comprado. Entonces, bueno, desde ahí pensaba que justamente esta distinción entre la IA y la pintura humana valdría la pena también pensarla, ¿no? Desde esta otra arista, que de alguna manera, nos guste o no, decía Dicky, que hay una historia institucional del arte que tiene que ver con su legitimación y con su, digamos, asentamiento dentro del pensamiento y el gusto general. Y bueno, creo que también por ejemplo, si la IA produce que nos resultan bellas, pues justo tiene que ver con este asentamiento de valores estéticos dentro de nuestra percepción, que ya nos da un radar determinado.
Nos conoce también que nos genera, nos da, así que se adapta a todos estos parámetros culturales, a todas estas ideologías que hemos estado analizando y produce solo lo que el mercado va a consumir, ¿no? Ahora para cerrar, digo, como parte de este conclusión, cierre, hubiera gustado más tocar sobre lo feo, pero creo que puede servir como reflexión. Se habla de la estética del error, por ejemplo, del horror que dijo Mayra. Concretamente, por ejemplo, en México tenemos un director mexicano que se llama Guillermo del Toro, que habla sobre monstruos o maneja en su temática monstruos, pero a pesar de que son monstruos y que son desagradables a la vista, hay una historia romántica, por ejemplo, el color de monstruos, siempre busca como que darle esta dimensión, y no se construye un poco, quizá pensando incluso en la famosa La Bella y la Bestia, ¿no? Más allá de todas las connotaciones, en esta belleza interior, la belleza exterior, ¿cómo nosotros, en forma de conclusión, podríamos quizá, pues, quitar estas cebollitas o estos velos en donde lo bello, como decía Dani, que lo bello nos causa empatía y nos causa seguridad, lo feo, una persona desagradable, una persona desalineada, nos causa un poco de, no sé, desconfianza, inseguridad? ¿Cómo podríamos quizá mediarlo? ¿O realmente sí tienen que ir de la mano algo que es bello con algo que es seguro, bondadoso, bueno, virtuoso, y algo que es feo, más allá de las connotaciones culturales, es algo malo, es algo peligroso, es algo que nos puede dañar? Entonces, eso como conclusión, y bueno, ahí pueden meter su conclusión. Mayra, ¿cómo cerrarías esta reflexión?
Creo que dependería mucho de la persona. En sí, bueno, a mí me gusta mucho la estética del horror en lo personal. Es un tema que actualmente estoy tratando para mi tesis, la estética del horror. Y creo que incluso la estética del horror debería ser tratada como algo aparte, porque yo creo que el horror es bello precisamente porque rompe con la armonía, porque rompe con los estándares, porque rompe con lo que es bello, ¿no? Porque toma esto que decimos es bello y lo transforma en algo más, ¿no? Lleva lo bello a algo que no es bello y lo hace bello. Entonces, creo que... sí, creo que es... Va a sonar raro. Lo más bello del horror es que toma algo incluso que puede ser nuestros peores miedos o algo como lo monstruoso, en algo tan horrendo como un monstruo, somos capaces de encontrar la belleza, ¿no? Y en algo tan simple como ser capaces de encontrar la belleza, encontramos también en nosotros que somos humanos, ¿no? Y algo tan simple como eso, como encontrarnos humanos, como encontrarnos personas, no, a mí algo de eso se me hace tan, tan fuerte, ¿no? En algo tan simple como, por ejemplo, en Guillermo del Toro, me recuerdo mucho El Laberinto del Fauno. El Fauno a mí me da mucho miedo, la verdad. Se me hace una criatura que me da miedo, la veo y digo, Dios mío, me da mucho miedo, pero a la vez me fascina mucho. Es una criatura que físicamente me da mucha curiosidad y que por más miedo que me dé, admiro mucho. Es una criatura que es muy bella, o sea, realmente pienso en todas las horas en que tardaron en hacer eso y es muy bella. Y en todo ese horror hay una belleza, y el hecho de que podamos nosotros encontrar en algo que no nos place de primera instancia una belleza, también nos dice, es que tenemos la capacidad de reflexionar, tenemos la capacidad de encontrar belleza, de encontrar todo este tipo de cosas que solo un humano podría, ¿no? Entonces, no sé, creo que el horror nos dice más sobre nosotros mismos de lo que la belleza, por ejemplo, nos podría decir. Entonces, no sé, arriba el horror.
Excelente, Mayra, muchísimas gracias. Dani, tú lo comentabas ahorita también en una de tus intervenciones, cómo quizá dentro de esta forma innata o esta forma incluso de instinto de supervivencia, lo que es agradable a la vista, lo que es bonito, pues nos puede atraer más seguridad, más sentir confort versus a ese lugar oscuro, no sé, una, Imaginemos, ¿no? Hace miles de años en una cueva, todo oscuro y con ruidos raros, pues evidentemente por instinto no te acercas, ¿no? Porque piensas o intuyes que no es lo adecuado. Pero ahora trasladando ya a un donde no hay tantas cuevas, o donde no vivimos estos peligros, en donde en teoría estaríamos más seguros, ¿cómo poder pugnar en esta parte de no todo lo bello es bueno y bondadoso, no todo lo feo es malo y terrorífico? ¿Cómo lo ves tú ahí?
Claro, es que en ese aspecto yo creo que en asignar los valores a la belleza es que está el papel de la cultura, porque no es que uno de forma innata o inmediata piense, ah, ya, esto es bello, esto es bueno, entonces me va a hacer bien, sino que ahí también van los prejuicios sociales, los elementos culturales, cómo la cultura entiende la belleza y también cómo la cultura va a definir lo que va a ser bueno y lo que va a ser malo. Entonces, en ese aspecto, yo siento que no podemos desligarnos de lo que son las cosmovisiones propias y las simbologías de una cultura en particular, porque de eso depende también cómo asociamos lo bello a lo bueno o lo feo a lo malo, porque también puede ser muy engañoso, o sea, son categorías. En cuanto le asignamos un valor como ético, que puede ser muy engañoso, muy complejo en ese aspecto, porque perfectamente algo que nos parezca oscuro o feo, entre comillas, quizás sea algo que nos pueda beneficiar en algún aspecto, que sea bueno, etcétera. Entonces, yo siento que en esas relaciones, como cuando se le otorga valoraciones ya morales, éticas a la belleza o incluso al arte, es que entra como un plano que puede ser muy turbulento o muy engañoso y complejo también. Entonces, yo diría que hay que tener cuidado en llegar y asignar a veces como de forma inmediata ciertos valores a ciertas cosas porque es mucho más que eso. Al menos yo lo veo específicamente desde mi área de interés, que es como el arte, siento que va mucho más allá. O sea, trasciende muchas veces las categorías morales y se sitúa en cuestiones que son mucho más complejas, mucho más abiertas, que cuestiona todo, que está siempre buscando derrumbar los límites, jugando ahí con las tensiones éticas de las cuestiones. Por ejemplo, en el caso del arte despiadado, que muchas veces para muchas personas puede ser completamente una atrocidad. Pienso, por ejemplo, en el caso también de la moda, de cuando Lady Gaga va a una gala vestida completamente de carne, carne real, que ve una imagen muy grotesca, muy fuerte, pero que no podemos negar que es una, o sea, yo también como persona que le gusta la moda, no podemos negar que es una cuestión como estética de moda muy, muy importante y también eso tuvo mucha repercusión por el lado de las personas que criticaban que cómo es posible que vista comida, siento que la comida está escasea, cómo es posible, por ejemplo, en el caso de las personas veganas, vegetarianas, que use carne como vestimenta, que es como una burla. Entonces, yo siento que el arte siempre tiene esta función como de desestabilizar los diferentes límites y de llevar, valga la redundancia, al límite siempre las valoraciones. Y eso es lo que lo hace interesante y es lo que yo siento que tiene su mayor fuerza. Al menos el arte contemporáneo.
Excelente, Dani. Muchísimas gracias. Y finalmente, para cerrar la pinza y el episodio, Saúl, ¿cómo podemos hacer estas valoraciones o cómo no hacer estas valoraciones de que lo que es agradable a la vista o lo que me agrada necesariamente no tiene que ser bueno y lo que me es desagradable o lo que no me gusta necesariamente no tiene que ser malo? ¿Cómo lo ves tú?
Yo no. Justo también una cosa que dejamos aquí muy de lado es que esta tríada de verdad, belleza y bondad, pues nos viene desde los griegos y luego los judeocristianos van a hacer lo propio para así meterla lo más hondo que pueden en la cultura, ¿no? Y pienso en un ejemplo sobre tu pregunta, Miguel, pienso en el virreinato, ¿no? ¿Qué pasó en el virreinato acá? A cambio de despojar a los indígenas de sus bienes y de quitarles su cultura y también su episteme, les traían imágenes muy bonitas de santos bastante estilizados a la europea, ¿no? Y no solo ha pasado ahí, hay artistas como a Adriana Varellao que justamente denuncian este mismo discurso en las imágenes coloniales, justamente, digamos, eurocéntricas. ¿Todo lo bello es necesariamente bueno? No, jamás. De hecho, desconfía siempre de lo bello. Lo bello es lo primero que te va a poder engañar como con apariencia de bondad, justamente porque tenemos ese prejuicio estético. O sea, Nietzsche no fue nada ingenuo al señalar eso. Cuando habla de la cucaracha y de la mariposa, lo que está diciendo es, el problema de fondo es que muchas veces pretendemos hacer juicios morales sin ningún sentido más que el estético. Y eso es un problema moral. Y creo que en eso Nietzsche tuvo muchísima claridad, porque justamente nos devuelve la moneda. Es decir, tú estás seguro de que tus juicios estéticos, tus juicios morales resultan porque apelan también a tu sentimiento estético, pero ¿qué si les quitamos eso? Y en ese tenor me quedaba pensando también en lo que decía Mayra. A mí me gustaría leer mucho tu tesis, Mayra, para tratar de entender esto que decías, porque decías que la estética de lo grotesco de alguna manera toma algo que no es bello y lo hace bello. O sea, como, ¿cómo sabes? Ahora, otra cosa, también estaba pensando en la poética de Aristóteles. Dice Aristóteles que en la tragedia lo que nos gusta no es ver a la gente sufriendo, no es ver a la gente sufriendo una tragedia y teniendo historias tristísimas. Lo que nos gusta, dice Aristóteles, es el sentimiento de catarsis. Y en ese sentido, si la estética de lo grotesco no apela evidentemente a los valores tradicionales de la belleza, valdría la pena, por un lado, hacer una caracterología detenida de esa estética, es decir, cuáles van a ser sus parámetros para decir que hablamos en algún sentido de belleza. Eso por un lado. Y por otro lado, reconocer cuando, en vez de que nos esté gustando lo grotesco, en realidad nos parece bello en el camino de una sensación de catarsis y no por el objeto mismo. Es decir, supongamos que este vaso fuese un objeto grotesco, si a nosotros aquí en la sala nos gustan los objetos grotescos, por gusto, estoy diciendo nos gustan, por gusto diríamos, ah, claro, está padre porque es grotesco y eso corresponde con mis gustos. Pero si esto lo ponemos en situación, lo ponemos en una historia que apela a determinadas sensaciones, a determinadas ideas, a determinados sentimientos, esto ya nada más es una cáscara, ya no es el motivo de mi percepción estética. Entonces creo que también valdría la pena preguntarnos, tanto del lado de la belleza como del lado de lo grotesco, cuánto de esta relación dual está implicada, y en ese sentido, bueno, creo que eso nos podría arrojar alguna luz sobre de qué hablamos cuando hablamos de belleza.
Excelente, Saúl. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a quienes nos están viendo, nos están escuchando, haber llegado hasta acá, hasta el final. Gracias, Mayra. Gracias, Dani. Gracias, Saúl, por estas interesantes reflexiones y análisis. Recuerden que todos los meses, algunos autores y algunas autoras de Filosofía en la Red debaten en Viaje al Pensamiento, donde platicamos sobre diferentes temas, así que los invitamos a que estén pendientes. Allí donde está justo Mayra, ahí por su cabecita está un código QR que si quieren llegar a todos los artículos, a todo lo que tenemos en Filosofía en la Red, nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, nuestra revista, nuestros libros, etcétera, pues vayan para allá para que los puedan consultar, los puedan leer. Síganos en redes sociales y pues antes de todo, pues despedirnos y agradecerles pues a todos y a todas el placer y el honor de haber estado por acá. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Miguel.